podcast y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República, esta emisora dedicada a la unidad, a la amistad, a la reconciliación entre los cubanos. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y en el programa de hoy vamos a estar analizando diferentes aspectos de la labor que hace el Directorio Democrático Cubano en apoyo a nuestro pueblo en Cuba, que no ha cesado, que no se ha rendido en su lucha por la libertad. En primer lugar, quiero pasar a un programa que se hizo con el conocido periodista dominicano Oscar Haas aquí en Miami, donde Rosa María Payá y yo hablamos sobre nuestra conversación con el presidente Trump en días recientes, donde se enfatizó el tema de Venezuela y de Cuba y la lucha por la recuperación de las libertades públicas en ambos países. Esta reunión tomó lugar en una iglesia evangélica de la ciudad de Doral, aquí en el sur de la Florida, y durante más de una hora, un panel compuesto por líderes cubanos, venezolanos, pudieron conversar con el presidente Trump y el congresista Mario Díaz-Balart sobre la realidad pertinente a Cuba y a Venezuela. A continuación, les pasamos este programa que se hizo con el periodista Oscar Haas, Rosa María Payá y yo, hablando sobre la entrevista, la reunión con el presidente Trump.
El pasado viernes, muchos de ustedes lo recordarán, todos ustedes recordarán, el viernes día 10 estuvo aquí en Miami el presidente Donald Trump. Se reunió con un grupo de figuras importantes, principalmente de Cuba y de Venezuela. Y entre esas figuras importantes del exilio cubano están Rosa María Payá, coordinadora de la iniciativa Cuba Decide, y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Hubo un momento en que Rosa María habló con el presidente Trump sobre el caso de su padre. ¿Qué hablaste con él? Buenas noches a ambos. Que Rosa María, las damas primero, Orlando. Vamos con Rosa María. ¿Qué hablaste con el presidente y cuál fue su reacción? Cuéntanos lo que no ha salido en la prensa todavía.
Buenas noches, Oscar. Bueno, yo creo que su reacción la pudieron ver todos los que estuvieron siguiendo esta conversación con representantes de Cuba, de Venezuela y también de Nicaragua. Yo invitaba al presidente Donald Trump, a su administración, y también lo hemos hecho con diferentes países de la región en este momento, a conmemorar el 22 de julio de este año, donde se estarán cumpliendo 8 años del asesinato de mi padre y de Harold Cepero, como el día de las víctimas del comunismo en las Américas, como un momento para honrar a los mártires de la democracia en la región, esos que han luchado y que han caído defendiendo la democracia en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y también en otros países de la región.
¿Estaba integrado el presidente Trump al detalle de lo que le pasó a Osvaldo Payá y a Harold Cepero?
Yo estoy confiada en que sí, porque nosotros hemos enviado varias comunicaciones a la Casa Blanca. Yo misma tuve la oportunidad de darle personalmente hace unos años al presidente la información en sus manos, junto con una fotografía de Harold y de mi padre. Y este es un momento, Oscar, en el que es no solamente justo, sino que es necesario. Es necesario porque es cada vez más evidente que el régimen cubano ha estado intentando desestabilizar a otros países en la región, incluidos los Estados Unidos. Son públicas las evidencias de la relación del sistema de inteligencia cubano, de las Fuerzas Armadas, del Partido Comunista, de la Alta Plana, del castrismo con actividades narcoterroristas, con corrupción, con tráfico de personas a través de las brigadas médicas estas internacionalistas. Y por tanto, no es solamente una cuestión de justicia estar de parte del pueblo cubano para los Estados Unidos y para otros países de la región, se trata de un gesto de autopreservación de la democracia, de la seguridad nacional, de la estabilidad. Justo por esto yo invitaba a la administración de los Estados Unidos a declarar, a designar como organizaciones terroristas extranjeras a el Servicio de Inteligencia cubano, a las Fuerzas Armadas, a la Alta Plana también del Partido Comunista, y a tomar medidas de presión sobre los represores cubanos en apoyo siempre a lo que el pueblo cubano está pidiendo, en apoyo al cambio de sistema, en fin, en apoyo a forzar a ese régimen a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía en Cuba y a irse.
Ya, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, su impresión de esta reunión del presidente Trump. Hubo una de las intervenciones interesantísimas, la del amigo Max Álvarez, quien es un exitosísimo empresario de la industria del combustible. Pero, ¿cuál es la conclusión del doctor Orlando Gutiérrez Boronat de esta reunión? ¿Cuál es la importancia?
Bueno, en primer lugar, yo tengo el privilegio, el honor de haber estado ahí representando a la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una de las principales coaliciones de las organizaciones que dentro y fuera de Cuba luchan por la libertad y luchan por un cambio democrático. Mi impresión es que la conferencia, la conversación, estaba muy bien centrada, muy bien enfocada sobre la realidad del peligro que representa para todo el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, la ideología socialista comunista. Nosotros, como cubanos libres, como venezolanos, compartimos nuestra experiencia de los estragos que ha hecho esa ideología siniestra, que es el socialismo comunismo, contra la persona humana, contra el individuo en todo el hemisferio. Y nosotros específicamente le pedimos, primero le agradecimos al presidente Trump las medidas que ya ha tomado. Él ha cumplido con promesas que le había hecho esta comunidad, y este exilio, que se le ha prometido tantas cosas, tantas veces que nunca se han cumplido, le agradecemos a este presidente que ha cumplido con puntos específicos que le ha pedido el exilio cubano, que le ha pedido la comunidad. Nosotros pensamos que es necesario proceder al enjuiciamiento de Raúl Castro por tribunales americanos por la masacre de Hermanos al Rescate. Es propicio que Estados Unidos apoye la instalación de un tribunal internacional que juzgue al régimen castrista por los crímenes de lesa humanidad, que el régimen castrista se ha vuelto a ser puesto en la lista de países que patrocinan el terrorismo, y así todas sus instituciones estarían designadas por lo que son. Creo que esta reunión es muy importante porque marca una coalición real, una unidad real de aquellos que hemos pasado por el dolor y por el sufrimiento del comunismo, para poder educar a aquellos que puedan confundirse con la utopía que presenta el socialismo y que siempre hueca.
Hablando de otra cosa, comenzando ahora con Orlando y después con Rosa María, hoy un juez federal evacuó una decisión sobre las reclamaciones de la ley Health Burton, del famoso artículo 3 y 4, de una demanda que había contra la compañía de cruceros Carnival, por utilizar los puertos que pertenecieron a la familia del médico cubano americano Javier García Bengoechea. ¿Esto para? ¿Es un precedente, Orlando, para futuras reclamaciones?
No, en primer lugar, hay más de 1,000 demandas ya gracias a que el presidente Trump autorizó la implementación del título 3 y 4. En segundo lugar, si alguien conoce a Javier García Bengoechea, y tengo el honor de llamarlo amigo y admirarlo y quererlo, sabe que es indetenible. La convicción moral que él tiene de hacer justicia por esas propiedades que le fueron robadas a su familia y por hacerle justicia a Cuba es tremenda, y creo que va a buscar nuevas estrategias, nuevas tácticas para seguir efectivamente buscando ese reclamo. Yo creo que el hecho es que el título 3 y el título 4 le ha permitido a los que sufrieron el robo de sus propiedades en Cuba poder defenderse judicialmente, luchar efectivamente judicialmente por esos derechos. Van a haber diferentes momentos en este proceso jurídico, van a haber momentos en que los jueces descarten algunas apelaciones o algunas mociones y otras veces van a tener éxito las demandas. Lo importante es que el régimen comunista de Cuba está sentado ante el tribunal de una nación democrática y libre y sus hechos criminales están siendo al fin juzgados de alguna manera.
Rosa María, volviendo al tema de la conversación tuya con el presidente y el planteamiento, el recordatorio sobre el crimen contra tu padre, Harold Cepero, ¿cuál fue la reacción del presidente? ¿Qué te dijo él en el momento que tú le estabas explicando?
Bueno, yo creo que como te decía Oscar, la reacción la vieron todos. El presidente acogió nuestra petición y yo creo que próximamente estaremos viendo señales de parte de esta administración de apoyo, no solamente a la justicia por el caso de mi padre y de Harold, sino de conmemoración a todas esas vidas que en nuestra región, el siglo pasado y durante este siglo, y mientras estamos hablando, se están dedicando y se están ofreciendo al rescate de la libertad y al rescate de la democracia en un momento donde las fuerzas comunistas están muy activas en toda la región, desde el Foro de Sao Paulo hasta la recién nacida Frente Antiimperialista, que en el cual vemos a personajes del mundo entero apoyar campañas como la desarrollada en el laboratorio del G2 cubano, la llamada Hands of Cuba, quita las manos de Cuba, y que está siendo vergonzosamente apoyada por figuras tanto en los Estados Unidos como en el mundo entero que se unen en esta internacional progresista, definitivamente enlazada con estas fuerzas que están desestabilizando
Rosa María,
en otros lugares de la región.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Fundamental en toda lucha por la libertad son las ideas, la configuración de comprensiones de cómo funciona la naturaleza humana, de cómo funciona el mundo, que anima nuestro actuar. Contra el comunismo no se puede entrar con la cabeza vacía de ideas, solamente con emoción o con reacción. Hay que tener doctrina, hay que tener los conceptos claros, hay que saber cómo dar la batalla de ideas, porque el comunismo es fundamentalmente un sistema de opresión que intenta sojuzgar el pensamiento humano.
Para poder educar e informar a los luchadores cubanos por la libertad, les paso esta conferencia sobre el concepto del derecho natural por parte del jurista mexicano René Borio, luchador de toda la vida por la libertad de Cuba y también presidente de la Comisión Justicia Cuba a nivel internacional. Esta comisión ha hecho un gran trabajo, ha hecho una gran labor investigando, juiciar al régimen Castro comunista por sus crímenes de lesa humanidad. Pasamos a esta conferencia por parte del doctor René Borio sobre lo que es el derecho natural y cómo el derecho natural es la doctrina fundamental en la lucha por los derechos humanos y contra el comunismo.
¿Qué es el derecho natural? Bueno, pues vamos a empezar por definir más o menos qué es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana, forzan el cumplimiento de estas mismas normas con una finalidad de justicia y orden en las relaciones sociales. Esto es lo que es el derecho en general. Ahora, estas normas que conjuntamente hacen el derecho, pueden ser escritas, orales, transmitidas tradicionalmente, son entendidas por los miembros de una comunidad y su cumplimiento es obligatorio para todos. Por ello hay sanciones para quien no las cumpla. El derecho, cuando corresponde a la naturaleza humana, es un elemento de paz social, de arraigo de costumbres y de desarrollo humano. Pero hay normas que pueden ser injustas, opresivas, y aún así pretenden imponerse y se aplican. Esto es una contradicción que veremos cómo podemos explicar. El derecho tiene una primera clasificación, para ir entendiendo, que es en derecho natural, y derecho positivo. Comenzaremos por el derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas que hacen la legalidad. Normas que ya están en leyes, hechas por un legislador y que son vigentes en un tiempo y en un lugar determinados. Que en teoría debería consagrar, reconocer, respetar los derechos humanos fundamentales. Debe ser este derecho escrito, estas leyes, las que conserven la paz en la sociedad. Estas leyes deben corresponder al derecho natural. Vamos llegando ahí. El derecho natural, por otro lado, no depende de ley alguna para existir en la persona. Simplemente existe en el ser humano y en la sociedad. Este derecho natural es el que surge de la propia naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza de un ser es aquello sin lo cual no existiría como tal. Por lo tanto, si nos quitan este derecho natural, esta parte de nuestra naturaleza humana, no seríamos humanos. El ser humano posee un intelecto, voluntad, libertad. Tiene una conciencia que es universal a todos los pueblos de la historia. Y esta conciencia tiene un sentido siempre de justicia. La justicia es universal, siempre y en todo lugar ha existido. Ahora, ¿qué es la justicia? Según los romanos, es dar a cada quien lo que le corresponde. La percepción natural de bien y mal hace que la primera norma natural existente en el ser humano es haz el bien y evita el mal. Sin embargo, hay leyes que se alejan o contradicen esta naturaleza, contradicen el derecho natural y, por supuesto, siempre la consecuencia ha sido la resistencia del ser humano. Siempre frente a una legislación, frente a un derecho, frente a una ejecución mala de una ley, el ser humano se resiste. En toda la historia humana siempre se ha resistido, ya sea con una protesta, reclamo, desobediencia o incluso llegando a la violencia en revoluciones y cuestiones que la historia escribe claramente. Siempre frente a una injusticia el ser humano se rebela. ¿Por qué? Porque va contra su propia naturaleza. Del derecho natural hay personas que se oponen a su mera existencia, dicen no existe. Consideran que cada tiempo y lugar tiene unas circunstancias que deben ser reguladas por los seres humanos en ese momento, otorgándole a la razón la total prevalencia sobre cualquier otra norma. Entonces, confiaremos en la inteligencia humana. De acuerdo. Entonces, lo que en ese momento diga el legislador, el poderoso, el rey, el cacique o el propio pueblo será lo válido. Y se confía en lo que ellos digan, sin tener un referente claro ni en la justicia ni en el derecho natural al que niegan. Y esto surge desde la propia Ilustración, a mediados del siglo XVIII, con el encumbramiento de la diosa razón, que niega cualquier vinculación del ser humano con cualquier norma que no esté claramente perceptible por los sentidos. Y entonces se desarrolla el positivismo. Y el derecho positivo que emana y estas leyes, algunas son inocuas, algunas son buenas, pero poco a poco, al estar desvinculados de la naturaleza humana, empiezan a tener consecuencias muy graves, sobre todo en Europa Occidental. A partir del siglo XX, al decretar muchos juristas, sobre todo Europa Occidental, franceses, alemanes, la inexistencia de un derecho natural, pues surgen legislaciones que tienen su legitimidad basada en lo que dijo el Führer, o lo que sea, el Comintern soviético, los totalitarismos, el fascismo, el nazismo, el comunismo y sus gravísimos excesos que explotaron en la Segunda Guerra Mundial, dieron cuenta de que el positivismo, la ley por la ley, no tenía sentido. Podemos hablar del derecho natural en tres órdenes o dimensiones. La primera es lo universalísimo, exagerando un poco lo que es universal para todos. Por ejemplo, como les decía, la mera conservación, el instinto de conservación, hace el bien y evita el mal. Es un principio que no tiene nada que ver con moralidad, con religión, es un principio universal del ser humano que no puede contradecir ninguna ley. Después, los que se derivan de esos universales, pues ya son ciertas normas que ya están más claramente definidas. Por ejemplo, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás. ¿No? Ya hay normas que siguen siendo universales, pero que ya tienen algo más abstracto, pero menos abstracto y más concreto. Y el tercer orden son aquellos que ya son más separados de los universales, se aplican conforme a ciertas circunstancias, porque las sociedades cambian y se hacen adaptaciones, pero son en las formas, no en el sentido profundo. Por ejemplo, las relaciones que se tienen ahora por internet, ¿no? Pues antes, ¿cómo se iban a legislar o a normar? Bueno, pues Mientras no contradigan el sentido de respeto, de verdad y todo eso, bueno, pues se adaptarán estas normas a los universales. El derecho en sí puede ser bueno, puede ser malo o indiferente. ¿Cómo lo podemos decir? Bueno, pues si está ordenado a la naturaleza humana, respeta la libertad, las aspiraciones humanas, sus creencias, es un derecho que va a funcionar ordenadamente. Pero si contradice esta naturaleza humana, esto siempre va a ser evidente y notorio. Las tiranías, las dictaduras, claramente se sabe cuando afectan a la naturaleza humana. Y entonces es un derecho, una ley, un sistema, un Estado, que debe ser eliminado o reformado. Y eso lo hace el ser humano constantemente. Y por otro lado hay unas que son indiferentes, de simple orden, como las de tránsito, por dónde se circula, si la luz roja es para detenerse. Bueno, una serie de normas que son indiferentes, no son buenas ni malas, simplemente contribuyen al orden y la paz social. También hay quienes confunden el derecho natural con la religión, para bien y para mal. Pero entre ellos, tanto el derecho natural como la religión, tienen esferas diferentes. No son lo mismo, ni tienen que estar sujetas la una a la otra. La naturaleza humana siempre ha sido la misma. Desde los primeros seres humanos hasta el día de hoy, pasando por todas las civilizaciones en toda la geografía mundial, pero siempre se puede observar que el ser humano tiene una resistencia cuando las leyes, cuando el Estado, cuando el gobierno es inhumano, cuando es antinatural y cuando no lo es. Y es entonces cuando se observan el desarrollo y el crecimiento humano, cuando el derecho corresponde al derecho natural. El otro es un derecho inhumano, un derecho antinatural. Una de las cosas que sucedió en el siglo XX es que a principios el auge del positivismo pues era muy fuerte. Todo mundo consideraba que pues el ser humano podía hacer las cosas muy bien sin depender de ningún otro lazo, ¿no? Ni su propia naturaleza, que pues costaba reconocer y entender. Sin embargo, surgen legislaciones como las nazis, que dentro de la ley estaban profundamente un ataque a la humanidad. Tan es así que en la ley estaban los campos de exterminio, de concentración, en esta guerra que se atacó directamente a la vida del ser humano, que se exterminó a poblaciones enteras, que se destruyó a civiles indefensos. Bueno, esto, cuando pasaron esos humos, obligó a replantear todo. Hubo un jurista alemán de apellido Radbruch que tuvo cierta congruencia, porque antes de la guerra pues era totalmente positivista y escribió a favor y con una lógica bastante sensata. Sin embargo, cuando sucede la terrible crisis del nazismo, Radbruch tiene que reflexionar y decir, bueno, es que las leyes que pensamos que el ser humano podía hacer son totalmente inhumanas. Y es entonces cuando él empieza a entender que existe un derecho natural. Me permito citarlo. Escribió: ahí donde no se aspira a la justicia, ahí donde la igualdad que constituye el corazón de lo justo es desconocida, conscientemente en la creación del derecho positivo, la ley así impuesta no solamente es un derecho injusto, sino más bien carece de la esencia de lo jurídico. Es decir, le niega incluso ser jurídico a esas leyes. De hecho, el positivismo, con su convicción de que la ley es la ley, dejó totalmente indefensos a los juristas alemanes en contra de las leyes arbitrarias que tenían contenido criminal. Es decir, se les rompe el argumento. La ley es la ley. Pues sí, será la ley, pero es totalmente inhumana y es inaplicable. La reacción universal que se tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue voltearse a ver países, los gobiernos, los unos a los otros, y en el marco de la Organización de las Naciones Unidas surge la idea de redactar qué sí son los derechos humanos, y surge la Carta Universal de los Derechos Humanos. En ella se redacta con ciudadanos, diplomáticos, juristas, filósofos de todo el mundo, ¿qué son los derechos humanos? Que tienen que estar atenidos los derechos humanos fundamentales al derecho natural. Y es cuando se escriben y se ponen ya como derecho positivo de aplicación universal estos derechos humanos. Los derechos humanos, derecho a la vida, libertades diversas de asociación, de expresión, de nacionalidad, e incluso de estar conforme con el propio gobierno, esto corresponde al derecho natural. Esté o no en una ley, esté o no en una legislación en un Estado, sea aplicada esa legislación o no, si ese derecho no corresponde con la naturaleza humana, debe reformarse, debe eliminarse. Es por ello la trascendencia de este derecho natural que corresponde a nuestra naturaleza humana, que no debemos perder de vista en todas las decisiones de orden político, en toda la convivencia social, en todas las relaciones entre las naciones, que el derecho natural no se puede modificar, es universal y está dentro de la naturaleza de cada uno de los seres humanos.
Hemos transmitido este programa alternativo por las ondas de Radio Martí y las ondas de Radio República. Manténganse sintonizados a ambas estaciones en la que usted esté para la voz y las noticias sin censura de la libertad. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565.